¿Qué tal, Luis? Luis, a ver si podemos construir una imagen más o menos clara de qué es lo que está pasando en la política como resultado de la situación económica.
Bueno, a ver, mira, en primer lugar, creo que más que una crisis o una situación de inestabilidad económica, esto se representa como una crisis de política, ¿no? En el sentido de que hay una sensación creciente digamos, en la ciudadanía de que el gobierno está enfrentando una situación que no puede controlar, ¿no?
Esa
Creo
es la
que
sensación de la ciudadanía, que el gobierno perdió el control de la situación.
claro, que el gobierno, digamos, está. Puede haber detalles técnicos o no de la economía, digamos que la ciudadanía no tiene la capacidad de, digamos, de conocer en detalle, ¿no? Porque tengamos en cuenta que la economía es como otro saber, es un saber experto, ¿no?
Claro.
Ahora, la sensación que en general en situaciones como esta está abordando como novedad en la experiencia de Cambiemos, es un gobierno que no está controlando, digamos que hay una situación que se le escapa de las manos, ¿no? Recuerdo una frase del sociólogo Habermas, ¿no? Bueno, el filósofo que se hizo sociólogo en su vida, ¿no? Pero dice que la crisis es cuando un sistema tiene menos elementos que la cantidad de elementos que tiene para resolverlo, ¿no? Es decir, el gobierno estaría enfrentado a una complejidad de fenómenos y la cantidad de elementos que tiene para resolverlas es menor a la cantidad de lo que tiene que resolver. Y con un
Entiendo.
agravante adicional, ¿no? Tengamos en cuenta que la experiencia de Cambiemos nos ha ofrecido, bueno, a la ciudadanía y por lo tanto a los analistas, un formato de construcción política que más que tener atributos propios de identidad, por ejemplo, no sé, sería el radicalismo vinculado a las tradiciones democráticas o el peronismo a la defensa de, digamos, de la clase trabajadora, Cambiemos ha nacido fundamentalmente como una fuerza de oposición a otras experiencias políticas más que definirse a sí misma, ¿no?
De
Por lo tanto,
diferenciación, digamos, ¿no? De
claro, ellos no son kirchneristas y no son peronistas, antes que ser cualquier otra cosa, ¿no? Es
claro.
una forma de construcción interesante que han expuesto como novedad política las tradiciones en Argentina. Ahora, en ese esquema necesitan que la oposición exista, ¿no? Y de
Claro.
alguna manera su voracidad política ha sido tan exitosa que se la ha vuelto en su contra, porque en realidad el arco político opositor está ofreciendo ahora, a su vez, a Cambiemos otra novedad, que es la desaparición. No están, ¿no?
Claro. Uno tiene la impresión de que más allá de cuestiones estructurales de la economía, que sin duda tienen una capacidad explicativa importante de la situación actual, también la crisis actual es producto del triunfo de la coalición en las elecciones de octubre pasado. Cuando Cambiemos gana las legislativas, termina de enterrar el riesgo del regreso del pasado kirchnerista, digamos.
Claro.
Y entonces se queda sin ningún oponente adelante que lo estructure. Y no tiene algo para decir por sí mismo. Cambiemos decía algo, como señalabas vos, en contra de experiencias anteriores, pero tenía poca capacidad de decir algo sobre el presente y el futuro, y sigue sin tenerlo.
Bueno, es un discurso que hace de la, si es posible esto, ¿no? Pero hace de la despolitización una bandera, ¿no? En realidad
Claro.
no lo ejecuta en la realidad, porque al identificarse como opuesto al peronismo y a representar valores que llevarían adelante lo que ellos denominan como un cambio cultural, están haciendo una apreciación política sobre lo que debería ser correcto o incorrecto dentro del país, ¿no? Pero
Correcto.
básicamente es eso, el motor, o sea, si querés, el combustible que nutría la capacidad de legitimar su rol en la experiencia política de Cambiemos, ha desaparecido. Por ejemplo, Cristina Kirchner está prácticamente sin hablar, Sergio Massa no están hablando. Yo no creo que esto sea producto de una estrategia consciente de la oposición, pero en la vida cotidiana, digamos, el azar o las contingencias van encontrando episodios políticos que también generan novedades, ¿no? Entonces, yo creo que la oposición se fue dando cuenta sola que si en este momento no hablaba, digamos, podría generarle un daño más que criticando al gobierno abiertamente por ser, o sea, neoliberal, por llevar adelante reformas que se parecen a las de la década de 90. Es decir, no pasó, no fue tanto el daño que le causaron haciendo racional el discurso, sino haciendo la ausencia de discurso, lo cual sigue ofreciéndonos novedades después del kirchnerismo a la experiencia política, ¿no? Y si querés, perdón, una cosa más es los pocos momentos que el gobierno ha hablado en estos días, porque tengamos en cuenta además que el gobierno ha hecho pocas exposiciones, creo que acá se marca la necesidad importante de ver de qué está compuesto el liderazgo real de Macri, ¿no? Ha hablado muy poco, pero inclusive lo poco que ha hablado Macri y lo un poco más que ha hablado el jefe de gabinete, hay una búsqueda de, bueno, la oposición que es irresponsable porque vota leyes, o el pasado, es decir, hay una intención de volver a nutrirse de esos elementos que eran útiles hace un año, pero da la sensación que la capacidad que tienen es bastante menor de un cuerpo que ya tiene como los anticuerpos armados sobre ese discurso.
Claro, es como si el oficialismo necesitará poner un paisaje sobre el cual recortarse para tener entidad. Tiene que dibujar el valle, las casitas, los lobos y ponerse en el centro como si fuera el cordero o como si fuera el cazador, según la situación.
Claro, es decir, es volverlo para atrás. Es como que el cuadro se vuelve y lo vuelven a acomodar, pero otra vez el cuadro se vuelve a mover, ¿no?
Claro. Ahora, esto es un déficit importante del oficialismo a la hora de convocar a la sociedad en torno a sus políticas, sobre todo en una situación de crisis. Si yo no me equivoco, Eduardo Fidanza, en una columna de La Nación hace unos días, o en la del sábado, señalaba la necesidad de carisma y de discurso, ¿no? De una épica y no de eslóganes, decía.
Bueno, eso tiene que ver con... Entiendo que él es una referencia a Max Weber, ¿no?
Así es, efectivamente.
Bueno, para los que no saben, es uno de los considerados fundadores de la sociología, y en su teoría la idea del liderazgo carismático fue muy abrazada por todos nosotros los sociólogos. En general lo que dice es, las sociedades modernas de alguna manera siguen necesitando cada tanto aparezca algún profeta, ¿no? Y que ante una situación de crisis vuelva a dar sentido a algo que lo pierde. Yo creo que en el señalamiento de él hay una realidad, es esto que nosotros estamos hablando, es la aniquilación del enemigo, muestra que tal vez lo que le está faltando es un sentido novedoso a la experiencia de Cambiemos, y que el que se lo podría dar es el liderazgo político. Ahora, si el liderazgo político no aparece, ahí habría un inconveniente. Néstor Kirchner, más allá de la opinión que se tenga, ejerció de alguna manera un liderazgo, de tipo
carismático,
en el sentido que arrasaba con todo y llevaba la sociedad hacia una dirección al cual él pedía que se lo acompañe, ¿no?
Claro, y este gobierno quiso diferenciarse no solo de los contenidos de las políticas del kirchnerismo, sino también de la forma. Y en ese sentido hizo una política de la prescindencia del carisma.
Claro, exacto, sí, totalmente.
Martín Angulo te quiere hacer una consulta, Luis. Claro.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Hablando de esto del capital político, uno puede pensar que con esta crisis Macri como presidente de la Nación puede pagar algún costo político. ¿Vos crees que Cambiemos está resguardando la figura de María Eugenia Vidal para ser quien no pague ningún costo por esta crisis y eventualmente ser una candidata en 2019?
Bueno, ellos saben hace rato, ¿no?, que tanto Vidal como Larreta son, ahora que está en la lista del Mundial, ¿no?, son como los suplentes que la experiencia Cambiemos tiene en caso de que Macri no pueda subsistir o que su experiencia política no tenga chance de ser renovada el año que viene, ¿no? Si están resguardándose o no, eso no lo podemos saber. Podríamos decir que sí, ¿no? Pero esto no tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy. Hay una estrategia de resguardo hace rato, de ambas figuras que se separan. Ahora, el peso de la crítica social está cayendo sobre el gobierno central, ¿no? Ahora, uno se podría hacer la pregunta, si el gobierno central empieza a dañarse...
Si no arrastra
¿De qué manera?
Pero, afecta.
¿De qué manera empiezan a convertirse las opiniones sobre los gobiernos de la provincia de Buenos Aires? Yo entiendo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires probablemente sea el más autónomo, ¿no? Porque tiene toda una gestión que la caracteriza en sí misma, ¿no? Pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires es un anexo natural y con un brazo, no sé si llamarlo un brazo armado, pero un brazo de gestión en el territorio más complejo. Ahora, si eso empieza a suceder, tenemos que estar atentos, ¿no? Esto que estamos hablando se empezó a activar hace 3 semanas, que tiene forma de novedad, ¿no? O sea, con esto nosotros volvemos a saber y volvemos a conocer que la sociedad genera procesos que pueden estar en resultados que uno puede prever y otros no tanto, ¿no?
Claro.
Y creo que hay que estar abiertos, o sea, que lo que ocurra con la provincia de Buenos Aires, existe alguna chance de que sí, que se vea afectado, ¿no?
Luis, supongamos que la crisis se va resolviendo en los próximos días con los efectos. Quiero decir, que se resuelva del mejor modo no quiere decir que no vaya a tener efectos sobre la sociedad importantes, entre ellos un menor nivel de actividad, una caída en la expectativa de crecimiento, una pérdida del salario real por el efecto de la devaluación, etcétera. ¿Cómo sale el gobierno de esta situación si estabiliza las variables macroeconómicas aún con estos efectos? ¿Puede recuperar confianza? Quiero decir, hace un mes todo parecía indicar que el gobierno, salvo un cisne negro, iba a llegar caminando a las elecciones del año próximo sin nadie que se lo pusiera. Y el peronismo hablaba del 2023. El cisne negro, que hoy parece que era menos negro de lo que imaginábamos, se posó en la escena y la llenó de sus plumas. ¿Cómo sale el gobierno de esto?
Bueno, es muy complejo. El gobierno ha vivido... Tengamos en cuenta que otro de los elementos interesantes que la experiencia Cambiemos nos regaló a los que medimos opinión pública es esta novedad de que en realidad un gobierno podía subsistir con una economía muy mal evaluada, ¿no? Es decir,
sí.
Para que se entienda, en Occidente, todas las democracias que tienen estabilidad política y por lo tanto acompañamiento de la ciudadanía, que tienen buenos niveles de aprobación de la economía, tienen buenos niveles de aprobación de gestión, y por lo tanto los oficialismos tienen chance de ganar las elecciones.
Correcto.
O sea que si queremos ver un gobierno que tenga problemas de gobernabilidad, seguramente está acompañado de problemas en la economía.
Bien.
En el caso de España, cualquier otro caso, ¿no?
Bien.
Ahora, este gobierno con una economía muy mal evaluada se sostenía por las expectativas de futuro.
Claro.
Por este elemento que decíamos antes, es decir, lograba que la economía en realidad fuera consecuencia del pasado y que ellos representaban el futuro. Ahora, otro de los problemas de la, digamos, de esta licuación de aprobación de gestión y por lo tanto de sentido de lo que era la experiencia de Cambiemos es que la economía pasa a primer plano. Es decir, las expectativas se han desplomado. Entonces, la única capacidad, o sea, todo el poder, todos los cañones del gobierno ya no va más a construcción de relato, sino a la necesidad de hacerla con la economía sentible, vivible para el ciudadano común. Tengamos en cuenta que de todas las áreas de gobierno que tiene un poder ejecutivo, desde la obra pública, la corrupción, educación, etcétera, con la que más el ciudadano convive es con la economía, ¿no?
Es decir, con el poder adquisitivo de su salario, quiere decir eso, ¿no?
Porque el ciudadano lo siente a cada segundo. Todo el tiempo estamos por comprar algo, todo el tiempo estamos pagando algo. Por lo tanto, es el elemento de la administración.
Es poder adquisitivo y empleo.
Exacto. Entonces vos lo sentís todo el tiempo. Si estás mejorando o no la educación, no sé, lo sabrás dentro de 4 años. Pero si te alcanza o no la plata, te enterás al instante, ¿no?
Claro.
Entonces, el gobierno, bueno, lamentablemente está teniendo, se está encontrando con pura economía en este momento y por lo tanto empieza a parecerse a cualquier otro gobierno donde el relato no alcanza. Y después otro elemento además, ¿no? Que el gobierno necesita reconstruir los lazos de confianza y las alianzas con los bloques de los otros partidos que lo acompañan, ¿no? Porque en este proceso de estas semanas, la situación con el radicalismo no es la mejor, y Carrió también está expresando algunos cuestionamientos. La ley vinculada al tema de tarifa, la discusión en el Congreso, es hijo de esa tensión también, ¿no?
Sí, ahí hubo un tuit de hace unos días de Marcelo Leiras, un politólogo de la Universidad de San Andrés, que señalaba cuáles son los gobiernos que han tenido coaliciones amplias y cómo les fue y cuáles fueron los de coaliciones estrechas y cómo les fue. Y claramente las coaliciones amplias, que fueron las de los primeros años del menemismo, Marcelo Leiras decía, oficialismos amplios y exitosos, Menem del 89 al 95, Dualde del 2002, Kirchner de 2003 a 2007, oficialismos estrechos, De la Rúa 2000-2001, Cristina 2008-2015. Y decía Marcelo Leiras, van a seguir probando con la carpa chica a ver si camina, es decir, a ver si se deciden a que la coalición sea más que una coalición electoral y que los socios participen en el gobierno, participen de las decisiones, no se enteren por los medios de las cosas que ocurren, tengan y que no sea una cuestión de cuántas gobernaciones o cuántas municipalidades les vamos a dejar en la lista, sino de cómo hacemos robusto el gobierno mismo.
Sí, bueno, en ese, a ver, quisiera hacer un agregado a esa disquisición interesante, ¿no? Tanto el caso de Menem como el caso de Kirchner o el caso de Duhalde se presentaban como liderazgos fuertes, ¿no? O sea, sí, las coaliciones con sus variaciones y y con todas sus partes estaban, digamos, lideradas
en torno de...
por una persona muy concreta, ¿no? Esas eran las características que tenían. Ahora, te diría que en eso, en la concepción de la cantidad de gobernaciones, en la cantidad de aliados, etcétera, ahí sí se parece más a la gestión de una compañía que busca mercados nuevos, más que a la gestión de política basada en el liderazgo, ¿no? Ahí sí se nota que es un gobierno que está mucho más compuesto por estructuras de personas que han trabajado en multinacionales, más que la necesidad de un liderazgo político fuerte, ¿no? Porque lo que es lo que hace una empresa, busca entrar en nuevos mercados, y el CEO, la verdad, que no es conocido, sino que son conocidos sus productos, ¿no?
Claro.
Pero en general, en la política moderna, los liderazgos son importantes, y volvemos a lo que decíamos antes, Macri está apareciendo poco, creo que es muy importante para continuar obteniendo vínculos sanos con la ciudadanía, en político, las figuras tienen que aparecer. El anuncio de un minuto y medio o dos minutos
fue
y medio
muy insuficiente.
Del FMI fue muy pequeño.
Muy insuficiente, muy burocrático, de muy poco compromiso personal, leído, no resultó satisfactorio para nadie, no se entiende muy bien por qué lo hicieron de ese modo.
De hecho, perdón, yo una vez escribí ayer en Perfiles, inclusive estéticamente el discurso es raro, ¿no? Porque parece un discurso con estética de, no sé, fin de la década del 80, porque están hechos en el Salón Blanco, y que no tiene absolutamente nada que ver con toda la estética muy interesante que logró construir Cambiemos. Es decir, la sensación de desacople entre la situación y lo que han hecho hasta ahora es tan grande hasta que ni siquiera parece que cuidan esos mínimos detalles, ¿no?
Bueno, eso agrega preocupación, parece que la situación nos excede, esperemos que no sea así. Luis Costa, sí, claro, sociólogo, muchísimas gracias por tu comunicación con Radio Nacional, con Plato Fuerte.